Hola amigos, Daniel Viglietti en otro programa de la serie Tímpano, aquí en Radio El Espectador, como todos los fines de semana, sábados y domingos, en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Para comunicarse con nosotros, escribir a tímpano@adinet.com.uy. El pasado domingo 29 de noviembre, es notorio que un poco más de la mitad de la población del país ha cantado y bailado bajo la lluvia. Más allá de esta nueva victoria electoral del Frente Amplio, hay circunstancias nuevas que sorprenden. Que los miembros del Movimiento de Liberación Nacional hayan soñado alguna vez en medio de la lucha y luego la resistencia, que uno de sus dirigentes iba a llegar a ser elegido presidente por una mayoría significativa de nuestra ciudadanía, si alguien me dice que lo imaginó, me cuesta creerlo. Los analistas internacionales, en todo caso, van de asombro en asombro. Y en nuestro país hay que prepararse para construir, siempre con el sentido crítico despierto, una nueva etapa progresista que responda a las necesidades de nuestro pueblo. Seguir luchando por un país con más justicia social y con más justicia a secas. A redoblar esfuerzos, parecían proclamar todos esos jóvenes que enarbolaban banderas haciendo posible esta victoria, como un mes atrás las enarbolaron por tratar de anular la ley de caducidad, ese lastre vergonzante para nuestra historia. Es un tiempo de alegría, para algunos de plena confianza en el futuro, para otros más críticos de confianza mesurada, para otros la oposición, a los que les tocó perder de nuevo, de frustración y desconsuelo. Bueno, son las reglas del juego democrático. Yo, de acuerdo a mis ideas, que para quien no me las conozca, bien pueden inferirse desde mis canciones, estoy sin duda contento. Pero con una cicatriz, y es que se haya perdido el plebiscito con la papeleta rosada. Y mi cabeza no cejará de pensar en otros caminos para borrar la impunidad reinante. Tiempo al tiempo, aunque el reloj del corazón se pregunta el cuándo y el cómo. En otro plano de la realidad nacional, en el día a día, donde todos estamos unidos por encima de las banderas políticas, compartimos la honda preocupación por lo que está sufriendo nuestra gente en el interior a causa de las inundaciones. Fuera del país hay otra preocupación que nos apena, pensando en nuestro hermano pueblo hondureño, ante la oscuridad de unas fraudulentas y vergonzantes elecciones, también el domingo pasado, cuyos resultados buscan ocultar la importante abstención popular de los hondureños en esta tan injusta coyuntura, de la que varios gobiernos, incluido el de Estados Unidos, son más o menos cómplices, impidiendo el retorno de la democracia real al país hondureño. Tras este prólogo, les comento que estoy regresando de una gira a un Chile preelectoral, país que encontré sacudido por hechos que reavivan el recuerdo de Víctor Jara. Me tomaré la libertad de dedicar este programa a los acontecimientos que se están viviendo en el país trasandino, con los masivos homenajes al cantor chileno que fue asesinado el 16 de septiembre de 1973 por la dictadura del general Pinochet. En instantes comenzamos. Yo estuve cantando de nuevo en el Chile de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Salvador Allende, de Miguel Enríquez, ese Chile donde reencontré el compañerismo del pueblo chileno que a tantos uruguayos supo ayudar en los años de plomo. Y encontré la actitud solidaria de muchos uruguayos radicados en Chile, deseosos de participar en la contienda electoral. En todo caso, aquí volvió a ser ejemplar, hay que decirlo, en su funcionamiento. Algunos uruguayos vinieron desde Chile a votar, soy testigo, algunos incluso en el mismo vuelo de mi regreso. En Chile, donde el panorama electoral se va acercando a la fecha clave, con un complejo e incierto panorama, tuve ocasión de levantar algunos testimonios sobre la inminente realización de una seguramente multitudinaria manifestación funeral, si cabe la expresión, en torno a los restos de Víctor Jara, que ya fueron analizados científicamente e inhumados por su familia y que ahora encontrarán definitivamente la tierra por la que cantó y dio su vida Víctor. Les cuento algo muy conmovedor. Llamé a la Fundación Víctor Jara para saludar a John Turner, ya para todos la Joan Jara, compañera de la vida de Víctor, bailarina de profesión e inglesa de nacimiento, a quien varias veces he entrevistado. Estaba en Santiago y su secretaria me transmitió el mensaje de que ella haría lo posible por venir a verme antes de mi recital en el Teatro Oriente. Así fue. Vino al teatro y guardo ese recuerdo en mi corazón, mejor que en grabador o cámara alguna. Yo estaba en los momentos previos al concierto, pero pudimos hablar. Escuché el relato de las emociones vividas cuando la investigación sobre los criminales que cegaron la vida de Víctor, los intensos sentimientos en la inhumación de los restos del cantor, junto a sus dos hijas, una de las cuales Amanda, es hija suya y de Víctor. Le manifesté a Joan Jara mi cariño de siempre, el respeto de los uruguayos por este inolvidable trovador que fue su compañero. En fin, ese fue un encuentro en que confirmé el temple y la coherencia de John Turner en esta nueva etapa tan esperada en la historia de Víctor Jara. Luego salí a escena en el Teatro Oriente.
Siempre será canción nueva.
Demoré un poquito en empezar el recital por dos razones. Una muy emocionante, la otra era práctica, estaba llegando todavía gente, pero la emocionante fue que me encontré, antes de comenzar, con una queridísima mujer que también rompe los esquemas de patria, ¿verdad? Como diría Mario Benedetti, otra noción de patria, porque es inglesa y supo ser chilena, y supo ser profundamente leal a los principios por los que luchó y dio su vida su compañero Víctor Jara, Joan Jara. Me contaba cómo ahora el próximo 5 de diciembre, finalmente, podremos abrazar la identidad de Víctor. Sus restos de alguna manera podrán formar parte de la memoria de un país y de una familia. Bueno, viva Víctor Jara. Aquel Víctor Jara que yo había conocido en el 65, mi primera visita a Chile, la Peña de los Parra, Violeta, los hijos, Isabel, Ángel, y músicos que se iban sumando en aquella peña, entre ellos Víctor. Después, al tiempo, me escribió una carta con la delicadeza que lo caracterizaba, pidiéndome autorización para grabar dos canciones mías. Se sabe que no es necesario pedir autorización, pero él lo hizo. Yo le contesté, le dije que estaba encantado, por supuesto.
Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, encontraron que el pueblo tiene 100,000, 100,000 caminos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir.
En Chile reencontré, compartiendo un festival latinoamericano, al cantautor chileno Pancho Villa. Yo no tenía grabador y me prestaron uno un tanto infiel.
Aquí estoy nuevamente con Pancho Villa, un trovador chileno muy activo y que, bueno, pertenece a una generación ya distante de la generación, ni hablar de Violeta Parra, pero también de un Víctor Jara. Y justamente, Pancho, me gustaría que me dijeras qué sentimientos te nacen frente a lo que se está organizando para el 5 de diciembre, que ha sido dado en llamar funeral de Víctor Jara. ¿Qué sentís, Pancho Villa?
Siento que Víctor es hoy día representa mucho más que a Víctor al ciudadano que en aquel tiempo fue, bueno, asesinado. Siento que cuando pensamos en que por fin vamos a poder muchos miles, espero, participar en el funeral de Víctor. No solamente vamos a estar participando en el rito del festival del funeral de Víctor, que puede ser un festival también, después de tanto tiempo, una alegría de una persona que lejos de morir cuando lo murieron, creció y renació. Pero con él también vamos a tener la posibilidad, simbólicamente, de sepultar a tantos que hoy día en qué condición y en qué dimensión tantos hermanos y compañeros que no han tenido sepultura, que están integrando todavía la lista de detenidos desaparecidos. Por tanto, Víctor hoy día representa mucho más que solamente Víctor Jara, y creo que esa quizás sea la gran victoria de Víctor y todos nosotros.
Sin duda que Joan Turner, ya para todos conocida y querida como Joan Jara, y su familia y sus hijas, ha jugado un rol muy fuerte en esto, porque no todo ha sido quizá apoyo desde el punto de vista oficial para este tipo de situación, ¿no?
Claro, ella ha sido una compañera infatigable hasta el día de hoy. Ella no ha dejado de ser compañera de Víctor Jara.
Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
¿Tenés alguna idea de cómo se va a desarrollar este acto de masa? Porque va a ser muy fuerte, ¿no? El 5 de diciembre.
Entiendo que van a ser dos o tres días en que se va a velar a Víctor Jara en las dependencias de la fundación. Ellos tienen un galpón gigante donde se hacen conciertos.
El galpón de Víctor Jara.
El galpón de Víctor Jara, justamente.
Que no es ajeno en el nombre a la relación muy fuerte que tuvo Víctor Jara con Atahualpa del Chopo, trabajando en teatro, y por esa vía con el Teatro El Galpón de Uruguay.
Claro,
No es inocente ese nombre.
Fíjate, cómo, además hay una...
Pienso. Entonces me decía que va a comenzar todo allí.
Va a comenzar ahí, van a ser dos o tres días en que se va a hacer una especie de velatorio, donde todos los artistas que quieran mostrar su trabajo, entregárselo a Víctor, van a tener la posibilidad de hacerlo. Músicos, actores, bailarines, folcloristas.
¿Vas a estar ahí, Pancho Villa?
Sí, yo voy a estar allí. Y el día 5 se va a hacer, se va a sepultar a Víctor en un lugar que no es donde estuvo todos estos años, que es un lugar muy cercano y muy simbólico. Víctor estuvo enterrado en un nicho que fue donde lo dejaron los militares, y Joan, entiendo, y la familia no quisieron sacarlo de ahí para que quedara el testimonio de cómo fue crudo todo eso. Pero ahora, luego de que exhumaron sus restos para poder confirmar las condiciones en que fue asesinado,
con una cantidad de impactos de bala, ¿verdad?
Sí, fueron muchos, fueron ráfagas que penetraron todo su cuerpo. pero él ha sido, ya se ha confirmado que fue ametrallado y luego fue dejado en un sector marginal de Santiago a orillas de una línea férrea, que fue donde lo encontraron pobladores, lo identificaron y gracias a Dios se supo que Víctor estaba ahí porque podían haberlo recogido.
El que había cantado la población, ¿no?
Claro, él, fíjate que la vida de Víctor y la muerte de Víctor es muy coherente en todo sentido, en todo sentido.
Además, su última decisión de ir a la Universidad Técnica en medio de todo el peligro que se venía, teniendo su familia, sus niños, eso fue absolutamente leal a sus principios, ¿no?
Y fue un gesto que quedó muy marcado en los que estuvieron con él ese día y que lograron sobrevivir. Y que dan testimonio personal de cómo fueron esas últimas horas de Víctor Jara. Inclusive uno de los compañeros que fue quien pudo sacar del cautiverio, logró sobrevivir, lo último que escribió Víctor, que es un poema que escribió pocas horas antes de morir, en que él ya, sin tener mucha información de lo que estaba pasando, y con su visión, él ya sabía que lo que se venía era terrible, y hacía una alusión a cuántos más estarían en las mismas condiciones que él a lo largo de todo Chile.
Pancho Villa, desde su último disco titulado El alma del alma mía, anuncia El canto del ángel, tema suyo dedicado a Ernesto Guevara y Víctor Jara.
Se llama El canto del ángel, que es la última canción que está dedicada a Ernesto Che Guevara y a Víctor Jara, especialmente. Hay una cosa que rescato de los dos.
La vida lo fue curtiendo, de niño supo de empeños, con todo abrigaba sueños, su corazoncito ardiendo, como roble fue creciendo, sumando nuevas alturas, hasta lograr la estatura que el mundo vio con asombro y acomodó entre sus hombros el peso de tantas dudas. Fue visto en crudos senderos, curando viejas heridas, animando nuevos fuegos, sorteando cada embestida. Yo juraría que era un ángel, un ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea supo al filo rebelarse. Ángel, yo juraría que era un ángel, que entre los hombres se hizo carne para sumarse a la pelea, para abrazar un sueño grande.
En diálogo con el poeta cantor chileno Mauricio Redolés, evocamos también a Víctor Jara.
A pocos días de todo este acto de amor popular con respecto a Víctor Jara, ¿qué sientes con respecto a esta circunstancia y a Víctor, ¿no? ¿Lo conociste?
Lamentablemente no lo conocí, pero creo que de alguna forma vivimos la misma época en momentos distintos. Y él fue un hombre que marcó con una consecuencia extraordinaria algo que posteriormente se hizo permanente, vale decir, su consecuencia. Ya con la muerte no pudieron quebrarlo. Eso ocurrió con Víctor porque fue un consecuente defensor de la verdad de nuestros pueblos, de la verdad en contra del imperialismo, de la verdad en contra de la intervención yanqui. Y eso lo pagó a través de la ignorancia del ejército de Chile. Lamentablemente ellos, de alguna manera, son víctimas del fascismo, víctimas del capital financiero desbocado, que ordenan matar a gente ignorante, diría yo, del ejército, muchos de ellos, no todos,
La ley
evidentemente.
de la obediencia debida, ¿no?
También está el caso de Violeta Parra, que fue permanentemente marginada, que tú la mencionaste recién. Y yo creo que hoy día en Chile existe, la gran mayoría de las radios están en manos de consorcios extranjeros, venezolanos, capitales españoles, etcétera. La televisión está en manos o de un millonario como Piñera o en manos de un aparato que lo administra sin permitir la memoria, sin permitir que se haga una especie de revisión de nuestra verdadera historia con todo lo doloroso que existe real. Simplemente todo esto se está maquillando, se habla de que la Unidad Popular fue un desastre, se habla de que Allende fue un irresponsable, se habla, y en ese sentido yo creo que se ha tratado de envenenar la memoria de la gente, pero aquí se puede ver de que la gente sigue juntándose, sigue viniendo, sigue existiendo, sigue gritando, sigue pensando.
Mira qué juego brutal, ese que se jugó Pablo, de aguantar y aguantar, de aguantar siempre aguantando, y dicen que lo tuvieron todo el tiempo en el suelo, golpear y golpear, y golpear siempre golpeando. Que cayó preso un martes a la salida del trabajo, iba con sonrisa azul y un bolso bajo el brazo. Él sabía que tendría que responder en el juego. Claro que el reglamento estaba del lado de ellos, y dicen que lo tuvieron todo el tiempo en el suelo, golpear y golpear, y golpear siempre golpeando. Le preguntaron por otros, otros que éramos nosotros, pero el Pablo no hablaba, callado se la aguantaba. Era un juego muy resucio, porque el Pablo no hizo nada, solo él querer la paz sin las alambradas. Mira qué juego brutal, ese que se...